Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. Este martes ha comenzado GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, en la que está presente la Asociación Empresarial Eólica. Una de las jornadas en las que va a participar este miércoles se va a estar centrada en la convivencia entre la energía eólica y la protección de la biodiversidad y la avifauna. Un asunto en el que hoy queremos profundizar y abordar los desafíos y soluciones desde diferentes ángulos técnico y ecológico. El mundo avanza hacia las energías renovables para frenar el cambio climático y la eólica se ha convertido en una pieza clave. Pero ¿qué ocurre cuando los aerogeneradores se instalan en zonas sensibles para la fauna? ¿Qué soluciones están aplicando? ¿De verdad es posible una convivencia equilibrada entre el desarrollo energético y la protección de los ecosistemas? Pues durante los próximos minutos vamos a descubrir proyectos pioneros, tecnología innovadora y decisiones de planificación que buscan justamente ese equilibrio, producir energía limpia sin comprometer la riqueza natural que queremos conservar. Enseguida le presento a nuestros invitados. En primer lugar, aquí en el estudio, saludamos a Heikki Willsted. Él es director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Sandra.
Y está también con nosotros Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mañana, miércoles, vais a estar ahí en GENERA. ¿Qué esperáis, Heikki, de estas jornadas?
Pues un debate fructífero, es decir, lo que queremos es hablar mucho sobre cómo el sector se ve a sí mismo en el tema de la protección de la biodiversidad y de la avifauna, y también dialogar, vamos a tener al Ministerio, el Subdirector General de Biodiversidad, y tener un diálogo y entender un poco cómo lo vemos nosotros. Porque claro, uno lo ve desde su punto de vista, pero también la cuestión es cómo lo ven los demás. Es decir, sobre todo el regulador, el quien tiene que aprobar las leyes y establecer un diálogo constructivo.
Bueno, vamos a saludar ya a Cristóbal Martínez Iniesta. Él es director de Biodiversidad de Ideas Medioambientales. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y nos acompaña también Miguel Ángel López Castaño, responsable del área de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Solute. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido a Capital Radio.
Hola, Sandra, buenas tardes.
Bueno, comentábamos en la introducción, no sé si estabais escuchando en ese momento o no, que se estaba buscando ese equilibrio, ¿no?, entre lo que es la protección del medio ambiente con producir energía limpia. Y me gustaría preguntaros qué se está haciendo para conseguirlo, para generar esa energía limpia sin comprometer la biodiversidad, Miguel Ángel.
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, bueno, en mi empresa no somos realmente dueños de parques, sino somos tecnólogos y diseñamos sistemas de protección y detección de aves en entornos de parques eólicos. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la tecnología, se ha avanzado mucho en los últimos 5 o 10 años en ofrecer soluciones que intenten anticiparse a la posible colisión de aves con aerogeneradores e intentar minimizarlo lo máximo posible.
Esas soluciones desde Solute, ¿cuáles son, Miguel Ángel?
Pues nosotros llevamos un par de años desarrollando un sistema de detección mediante cámaras y algoritmos de inteligencia artificial llamado Avistest. Ahora mismo estamos en la fase final del desarrollo y en fase precomercial, a la espera de instalar a finales de este mismo mes el primer prototipo.
¿Y en qué consiste? Cuéntanos algún detalle más de cómo funcionan, porque tiene distintos módulos, ¿no?, de detección, de disuasión, de emergencia.
Claro, al final la detección de aves de manera automatizada, pues tiene varios enfoques. Normalmente los dos principales son mediante radares o mediante cámaras. En este caso, nuestro sistema utiliza cámaras de muy alta resolución y mediante algoritmos de inteligencia artificial somos capaces de detectar dónde está la ave, posicionarla en 3D gracias a visión estereoscópica e incluso identificar a qué especie pertenece. Con toda esta información, pues el operador del parque tiene una visión mucho más clara de qué aves suponen un posible peligro y en ese caso pues tomar las medidas adecuadas. En este caso, pues nosotros ofrecemos una disuasión mediante altavoces, que emitimos sonidos que son capaces de disuadir al ave y de indicarle que hay un posible obstáculo. Y si el riesgo de colisión es muy alto, se puede enviar una señal de parada al aerogenerador, pues para que la ave no resulte herida.
Cristóbal, nos gustaría saber en qué consiste el seguimiento que hacéis de la avifauna en los parques eólicos. ¿Nos puedes contar un poco sobre en qué consiste vuestro procedimiento, vuestro sistema para hacer ese seguimiento?
Bueno, hay que poner en contexto que antes de la autorización de cualquier parque eólico, de cualquiera, se tiene que autorizar por las autoridades ambientales, ya sea ministerio, ya sea comunidades autónomas. Para esta autorización se evalúan todas las afecciones que pueda generar el parque, y una de las cuestiones a las que se le presta especial atención es a las aves y a los quirópteros, por la conocida riesgo que hay de colisión de aves y murciélagos con los parques eólicos. Entonces, antes de la instalación de cualquier parque, se lleva a cabo un trabajo de campo de al menos un año en el que se registran y se evalúan qué uso del espacio hacen las especies que están en la zona para decidir dónde deben colocarse las turbinas o dónde no deben colocarse las turbinas y cuáles son los riesgos y las especies que van a resultar afectadas. A partir de esa información, la administración autoriza el parque, lo rechaza o lo autoriza con una serie de condiciones. En el momento en el que el parque empieza a construirse, se inicia una fase de vigilancia en obra que después tiene continuación durante la explotación del parque. Una vez que ya el parque está operando, está produciendo electricidad, vertiendo a red, se inicia la fase de explotación. Y en esa fase de explotación se hacen recorridos y búsquedas sistemáticas en torno a los aerogeneradores y también los tendidos eléctricos para tener datos reales de cuál es la mortalidad que está generando cada una de las turbinas y el parque eólico en general. Y también evaluar qué efecto está teniendo sobre la fauna que hay presente en torno al parque eólico. Esto requiere un montón de trabajo de campo y hay cierta heterogeneidad en los procedimientos y en el esfuerzo que se debe dedicar.
Algunos parques eólicos llevan funcionando en España más de 20 años. A lo largo de los años, ¿ha cambiado la vigilancia y los requerimientos en los parques eólicos en cuanto a las aves, Cristóbal?
Sí, absolutamente. El sector va madurando, también la administración va adquiriendo conocimiento, se va generando conocimiento científico que sirve para tomar las decisiones y por supuesto para tratar de operar los parques eólicos con los menores riesgos posibles y se producen cambios. Las exigencias que se han ido incorporando desde estos 20 o 25 años que llevamos trabajando en eólica han ido cada vez en un aumento muy grande de exigencia, pero también de exigencia de los propios promotores. Yo creo que los operadores de parques eólicos tienen claro que la biodiversidad es un valor que hay que conservar y que somos responsables de preservar esa biodiversidad. Y en ese sentido, los esfuerzos que se dedican hoy por hoy son muy grandes, desde tecnologías, como nos ha contado Miguel Ángel, hasta los seguimientos y las vigilancias humanas cada vez más profesionales, con una visión más clara de conjunto, ya no limitándonos solo al registro o la observación de lo que pasa o no pasa en el parque, sino en proponer soluciones y en ser proactivos para entender qué es lo que está pasando en el entorno del parque y poner soluciones antes de que tengamos problemas.
Heikki, ¿cuál sería el reto más urgente ahora mismo en esa coexistencia de la generación de energía eólica y la conservación de la avifauna?
Bueno, yo creo que ya se está haciendo mucho desde el sector eólico. Hemos hecho un cálculo así un poco por encima de cuánto se está gastando el sector eólico en la protección de la avifauna anualmente y hemos llegado a una cifra que puede estar alrededor de entre los 70 y los 100 millones de euros. solamente en protección de avifauna, en 1.400 parques en toda la geografía española. Entonces, digamos que yo creo que ahora lo que tenemos que hacer, ese esfuerzo, digamos, para la protección de la fauna está allí, ahora es sacarle provecho, el máximo provecho posible. Y eso es lo que queremos entender, si realmente el máximo provecho se saca haciendo todo el esfuerzo en la superficie donde están solamente en los parques eólicos, o si con esos fondos se puede ayudar quizás, a por ejemplo, a zonas de protección de aves como las cepas. Es decir, queremos entender cómo gastar bien ese dinero para que realmente tenga un efecto sobre toda la especie, no solamente en un individuo, sino que también en las especies en general, porque lo que queremos al final, si estamos haciendo ese esfuerzo económico, es que sacarle el máximo provecho.
Uh-huh. Heikki, hay anuncio por parte del Ministerio de una nueva normativa que va a afectar a la protección de las aves y los parques eólicos. ¿Nos puedes contar, de forma simplificada, claro, en qué consiste esa nueva normativa y desde el sector eólico cómo se percibe?
Bueno, esa nueva normativa obligaría a todos los parques eólicos, a tanto antiguos como nuevos, a hacer seguimiento de avifauna, se implantaría para todos la posibilidad de que tengas que tener un protocolo de aerogenerados peligrosos. Tienes que ir a hacer un recuento de todas las aves que tienen accidentes en el parque eólico, y con unos umbrales muy bajos de accidentes y con un sistema de estimación de los mismos que no tiene una metodología clara y que genera muchas dudas. Y además obligaría mucho a los parques a prácticamente a estar parando cada vez que una especie del lespre, que son 305 especies, estuviese pasando cerca o amenaza, o digamos que estuviese en riesgo de choque con aerogeneradores. Eso ha generado bastante malestar en el sector porque generaría una total incertidumbre en el funcionamiento de los parques y su aportación al sistema eléctrico.
Bueno, esta pregunta os la quería lanzar a los tres, pero voy a empezar contigo, Miguel Ángel, porque ya llevamos un ratito sin escucharte. ¿Creéis que la percepción pública que hay ahora mismo sobre ese impacto ambiental de los parques eólicos está realmente alineada con la realidad técnica y científica, que es lo que las propuestas, lo que estáis haciendo vosotros? Miguel Ángel, no te escuchamos. A ver, habilita el micrófono. Miguel Ángel, ahora.
Sí.
Perfecto.
Vale. Sí, es una pregunta compleja. Como han dicho antes, la concienciación social con respecto a los impactos en las aves de la energía eólica es bastante alta. Y en muchos casos, pues la administración tiene que responder a esa preocupación social, pero no se relativiza lo suficiente el problema que suponen realmente los parques eólicos, porque hay estudios que cuantifican que, digamos, la mortalidad por causas humanas de las aves atribuible a colisiones con aerogeneradores está en torno al 5%, evidentemente depende del estudio, del país, del año. Entonces, yo creo que, evidentemente, desde los dueños de estas instalaciones y desde la administración se está haciendo un esfuerzo bastante grande, pero al fin y al cabo hay que compatibilizar, pues, la lucha contra el cambio climático, el avance de las energías renovables con el tema de la conservación de la avifauna. Y yo creo que se está haciendo realmente un buen trabajo.
Cristóbal, ¿cuál es la percepción después de tu experiencia?
Pues yo creo que la percepción de la sociedad en general es que sí que existe una mortalidad muy grande en los parques eólicos. Al menos es la sensación que yo tengo. Y sin embargo, creo que el problema viene de que, como he dicho antes, los seguimientos y los estudios que se realizan son muy heterogéneos. Entonces es muy difícil comparar y tener unas cifras reales sobre la mortalidad. Faltaría o sería deseable que la administración estatal liderara y se encargara de compilar y establecer unos procedimientos que sean uniformes, que sean replicables, que sean verificables y que nos permitan tener una foto de qué está sucediendo a nivel de toda España con la mortalidad en distintos parques, de manera que podamos entender los patrones de mortalidad y a partir de ahí tomar decisiones, no tomar, establecer unos umbrales o unos criterios ahora que francamente son muy fácil de encajar. Por otro lado, no podemos perder de vista que hay especies que tienen colisiones con los parques eólicos y las poblaciones van en aumento. Eso no quiere decir que sean inocuos los parques eólicos. Lo que quiere decir, o al menos como yo lo interpreto, es que son realidades muy complejas. Pueden haber factores que ayuden a que las poblaciones se recuperen, otros que causen un impacto, y necesitamos tener despejar incógnitas de la ecuación y empezar a tener unos datos robustos que permitan tomar unas decisiones basadas en la ciencia, sin perder de vista que evidentemente al final tenemos una espada de Damocles, que es el cambio climático, el calentamiento global, que va a amenazar a todas estas especies que queremos proteger. Porque, y para eso la energía eólica es un escudo.
Porque ahora mismo, ¿qué tipo de seguimientos se están haciendo de la avifauna para poder realizar esa toma de decisiones adecuadas?
Bueno,
No, sí, me da igual. Cristóbal.
Tú estás en el campo.
Vale, muchas gracias, muy amable. Bueno, la verdad es que el problema es que tenemos una heterogeneidad de protocolos y de procedimientos para estimar la mortalidad muy diferentes. Cada comunidad tiene los suyos y eso dificulta que se entienda. Pero básicamente en lo que coincide en todas es en establecer una serie de recorridos y de revisiones en torno a los aerogeneradores, tratando de detectar cadáveres. Estos cadáveres, esta búsqueda se pueden hacer con personas, se puede hacer con perros. Y los resultados son muy distintos, por supuesto. La eficacia de búsqueda de un perro es muy diferente desde las personas. El problema es que los perros, un perro que esté entrenado, tiene una capacidad de búsqueda también, es muy bueno buscando, pero durante muy poco tiempo. Y tampoco hay ni siquiera un estándar para esos perros, ¿no? ¿Cómo de bueno es cada perro para buscar? Luego hay que establecer una serie de... Se establecen una serie de variables que determinan la eficacia de búsqueda de cada uno de los buscadores, el porcentaje del parque que se ha buscado, con qué frecuencia son depredadas las carcasas que se encuentran en el parque, ¿no? Porque al final hay pues zorros y otros animales que se alimentan de estos restos que hay en torno a los parques eólicos. Y todo eso es una serie de variables que son bastante heterogéneas y que cada comunidad autónoma está enfocando de una forma distinta. Todas, desde luego, movidas con un fin común, pero esto dificulta mucho el que se pueda comparar los datos y cómo de una comunidad autónoma a otra.
Heikki, ahora sí, vamos.
No, era simplemente añadir que el sector eólico es junto con el de la aviación, es el único que hace algún tipo de seguimiento de la problemática de la avifauna. Es decir, y eso que no, como se decía antes, ni siquiera es la principal causa de mortandad de los pájaros, y sobre todo ahora hay que recordar también una situación en la que hay otros elementos que amenazan la avifauna, como pueden ser el envenenamiento para las grandes rapaces o para las carroñeras, que es el envenenamiento por plomo, que afecta a un gran porcentaje, los estudios indican en algunos casos hasta un 50% de las rapaces, y ese, evidentemente, la causa de ese envenenamiento no son los aerogeneradores, pero sin embargo estas rapaces y estas carroñeras están volando con un alto nivel de plomo en sangre, y eso puede afectar a sus movimientos en el aire, y eso también puede generar accidentes. ¿Por qué nos preocupa eso? Porque muchas veces en las autopsias que se hacen en las carroñeras y en las grandes rapaces, cuando se chocan con un aerogenerador, tienen diferentes problemas, sobre todo de salud, y entonces realmente no es lo que entendemos es que hay otros factores que también se deberían tener en cuenta cuando se habla de accidentes, que es el estado de salud de las aves. En este momento tenemos una alerta en España sobre el tema de la gripe aviar. Tenemos a las pobres gallinas encerradas en los corrales y tenemos gran cantidad de funciones de avifauna, sobre todo de especies migratorias, por la gripe aviar. Y el otro día, en uno de los parques eólicos de uno de nuestros socios, pues se encontró precisamente un ave que daba señales de estar herida, pero no se podían acercar a ella porque también tenía señales de tener la gripe aviar. Entonces... Uh-huh. Todo esto, por eso decimos, el sector está haciendo un esfuerzo importante para la protección de la avifauna, pero vamos a entender que, cómo lo podemos hacer de la forma mejor posible y que sea eficaz. Quizás no es tanto empeñarnos en que no haya ni un solo accidente en los parques eólicos, sino que las especies estén bien. Y por eso el esfuerzo debería también ser mucho en la protección del hábitat donde viven todas estas especies, que son sobre todo las zonas de protección de avifauna, las cepas.
Afirmabas, Heikki, que los parques eólicos no son la principal causa de mortandad de las aves en España. Contamos con el libro rojo, que se puede consultar, creo, todavía está disponible en la página web del Ministerio de Transición Energética. En este libro rojo, ¿cuáles son las principales causas de mortandad de las aves en España?
Bueno, la principal es la agricultura. La agricultura, porque es la que, bueno, utilizamos pesticidas, utilizamos todo tipo de productos químicos que acaban en el suelo y finalmente acaban de alguna forma en la avifauna. Por eso las especies con más mortandad son las que están relacionadas con la agricultura. Otro de los grandes retos, que era por ejemplo el cuarta que se ha mencionado aquí, que es el cambio climático. El cambio climático, el aumento de temperaturas afecta a la capacidad de reproducción de las aves. Y eso es algo muy importante en España, es decir, cuando sube mucho la temperatura dificulta mucho la reproducción, porque la alimentación también es deficiente en muchos casos en muchas especies. Entonces tenemos las energías renovables, incluida la eólica, están en octava posición, es decir, no es las más importantes. En ese sentido, pues por eso decimos, nosotros queremos entender cómo se puede proteger mejor a la avifauna, es decir, de una forma eficaz.
Miguel Ángel, nos queda poquito tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte qué avances tecnológicos ahora mismo son los que están demostrando ser más eficaces para la detección y mitigación de los efectos en la avifauna.
Pues realmente este tipo de sistemas como el que desarrollamos desde Solute, a día de hoy se están implementando en prácticamente todas las declaraciones de impacto ambiental de nuevos parques, y se están intentando llevar también a parques en operación. Y como ya dije al principio, ha habido mucho avance en los últimos 10 años, sobre todo, tanto en resolución de cámaras como en capacidad de cálculo, como en disponibilidad de librerías y métodos y modelos de inteligencia artificial para mejorar la precisión de la detección. Entonces, yo creo que el futuro va por ahí. Uh-huh. El futuro va en seguir combinando vigilancia humana, medidas compensatorias, como ha comentado Heikki, y este tipo de sistemas de detección.
Miguel Ángel López Castaño, responsable del área de inteligencia artificial y ciencia de datos en Solute. Cristóbal Martínez Iniesta, director de biodiversidad en Ideas Medioambientales. Heikki Wilsted y Piluca Núñez, de la Asociación Empresarial Eólica. Gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, la genuina radio económica. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado